Continuamos con nuestra serie Tópicos. Y el estudio de hoy es titulado Puntos acerca de la oración. Y lo tomamos de el Sermón del Monte. Y lo vamos a tomar de el Evangelio según Mateo, capítulo 7, versos 7 al 8, entre otras escrituras. En nuestra cultura, estimamos nuestra autosuficiencia. Pero eso no fue el ejemplo que Jesús nos dio. Con una vida marcada con oración continua, el Hijo de Dios demuestra su dependencia en Dios Padre. Hoy consideremos qué nos enseña Jesús acerca de la oración y su efecto en nuestras vidas. Recordando siempre que la oración es un privilegio y no un deber o una tarea. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de la Capilla Calvario diciendo: lo que hoy vamos a leer ya lo hemos cubierto en otros estudios en el Evangelio de Mateo, principalmente las clases de los miércoles por la tarde, pero hoy vamos a ver quizás el mismo texto y encontrar las aplicaciones que podemos decir que este estudio de hoy, vamos a ver el mismo texto para encontrar lo que se le dice un texto que tiene doble sentido. Así que después de que nosotros pasemos, nosotros aquí en el Calvario, nuestro sistema es pasar todas las escrituras verso por verso, libro por libro, hasta que el Señor venga por nosotros o pasa el tiempo y otra generación venga y continúe después de nosotros. Así que en este sermón del monte, este sermón monarca, hemos encontrado muchísimas enseñanzas. Pero ustedes habrán experimentado que hay veces que lees la misma escritura, el mismo texto, y te trae doble mensaje, doble significado, y te detienes y dices, ¿qué es lo que entiendo aquí? ¿Acaso he entendido lo que he oído? Y luego te detienes y dices, ¿podré creer esto que estoy leyendo? Estos son versos que tienen doble significado. Traen unas promesas tan maravillosas que te tienes que detener y estudiar. Es lo que haremos esta tarde. Por ejemplo, les daré algunos ejemplos de lo que significa un texto de doble significado. Cuando Dios habló con Abraham y Sara y les anunció que iban a concebir un hijo, ellos se consideraban tan grandes de edad para poder concebir que pensaban esto es imposible, pero Dios les dijo en el capítulo 18 de Génesis, en el próximo año por este tiempo, Sara dará a luz a un hijo. Ese fue un verso con un doble mensaje. Ellos pensaban, estoy entendiendo lo que Dios está diciendo. Este viejo va a concebir hijo, en verdad va a suceder. Y él pensó, de veras voy a creer que va a suceder. Y sabemos que la escritura dice que Abraham creyó a Dios, porque Abraham le dijo amén. Pero Sara al contrario se rió. Ella estaba en la tienda, en la habitación de enseguida, y el ángel le dijo a Abraham, Sara se rió y ella se atrevió a contestar y decir, no me he reído. Pero el ángel dijo, sí, te has reído. Y la escritura dice, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Esos son textos de doble sentido. Proverbios 3, verso 5 dice, fíate de Jehová con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5 y 6. Medita en ese verso y te das cuenta que son versos y entiendes lo que las hermosas promesas que Dios está diciendo. Y luego debes de preguntarte, ¿de veras he creído esto? Otro verso se encuentra en el Sermón del Monte, capítulo 7 y versos 7 y 8, que lo voy a leer ya que parece ser que la luz está baja en la capilla, pero yo lo voy a leer para que ustedes lo escuchen. Jesús dijo en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Verso 7, ahora, verso 8, porque todo aquel que pide, recibe, todo aquel que busca, halla, y el que llama, al que llama se le abrirá. Eso es la promesa que hoy vamos a estudiar. Ahora pues, ¿han oído lo que dije? Que Dios me dice lo que creo que oí. ¿De veras puedo creer lo que Dios me ha dicho? Esa hermosa promesa tiene doble sentido. Esto nos lleva hasta algo que Jesús dijo aún en capítulo 6 y verso 5, dijo, cuando oréis no seas como los hipócritas, pero ustedes cuando oren digan, cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en secreto te recompensará en público. Esto es la oración modelo de Jesús. Yo, vuestro pastor Skip A. Zig, he leído muchos libros que tratan con la oración. Hay unos libros muy buenos. Hay otros libros que cada vez que los leo, lo único que me queda es que me siento culpable. ¿Por qué? Porque ese libro está diciendo cosas que, como, por ejemplo, que yo no oro suficiente largo o que no tengo mis rodillas sangrando porque no duré bastante tiempo, o porque no duré de un día para otro sin comer por estar en oración. Cuando tú mencionas la oración, algunas personas se sienten incómodos por lo que he mencionado. Y yo creo que la razón es que cometemos dos errores. En primer lugar, tenemos un punto equivocado acerca de la oración. En segundo lugar, ponemos la oración en un lugar equivocado, una categoría equivocada. Muchos creen que es una obligación del cristiano orar, cuando en verdad la oración es un privilegio. Es algo que debemos de disfrutar, no decir, tengo que ir, no. Sino sentir que es mi privilegio el poder hablar con Dios. Y Dios me va a contestar mi oración. Por eso es que la oración es un privilegio. Es poner la oración en una categoría equivocada, un punto de vista equivocado. Entonces, es algo como que le decimos a Dios, Dios, yo creo que tengo que emplear tiempo, gastar tiempo en oración contigo. No tengo tiempo, pero cada vez que lo hago, eso me causa dolor. Pierdo el tiempo de hacer otras cosas. Eso sería para Dios un insulto. Como si tú tienes un amigo y vas a estar con él por obligación y no porque te sientes a gusto con él. En segundo punto, hemos puesto la oración en un lugar equivocado. Yo creo que porque lo vemos como responsabilidad, como una tarea, y nos sentimos culpables. Yo entiendo que la Biblia me dice que la oración es una práctica que yo creo que es un privilegio de ir a la presencia de Dios. Como ya leímos en el estudio pasado, cuando celebramos el acto de acción de gracias. Filipenses 4, 6 y 7 dice, por todo y por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto es una promesa que nos debe de llevar a descansar, que no nos lleve de traer desesperación. Así que cuando tenemos vemos la oración en forma adecuada, ponemos la oración en una situación adecuada. Así que estamos en el Sermón del Monte en Mateo 7:7, donde hemos oído esta hermosa promesa que tiene doble promesa, doble sentido. Jesús estaba instruyendo a sus discípulos en capítulo 6, donde está la oración modelo del Señor. Yo quiero que ustedes vayamos a Lucas 11, donde encontramos también la oración modelo del Señor, donde el Señor estaba orando. En Mateo 6, el Señor estaba en el sermón del monte predicando, pero en Lucas 11:1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, vemos que aquí el Señor está en oración cuando uno de sus discípulos le pide que los enseñe como Juan enseñó a sus discípulos. Verso 2. Y Jesús le dijo: cuando ores, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Verso 3. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. 4. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esa es la oración modelo. En primer lugar, qué maravilloso debe haber sido estar oyendo al Señor instruyéndonos. Imagínate por un instante de que los discípulos estaban con Jesús y oían estas cosas maravillosas, increíbles. Ellos pudieron experimentar de que el Señor sanó, y ellos lo experimentaban con sus propios ojos. Ellos se podían preguntar: ¿acaso es verdad lo que acabo de ver? Este hombre ahora está corriendo, saltando de gozo, ¿verdaderamente estaría ciego? Y se daban cuenta que Jesús lo había sanado y se preguntaban: ¿cómo lo logró? En otra ocasión, Jesús decidió caminar sobre el agua, caminar sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, pensaban que eran fantasma, que era un fantasma. En otra ocasión, Jesús resucitó personas que ya se habían declarado muertos. Ellos habían visto con sus propios ojos. Es el pasado, después de que Juan escribió Primera de Juan capítulo 1:1, que dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado con nuestras manos tocante a el verbo de vida. Eso es Primera de Juan 1:1. Juan está dando testimonio. Se da cuenta que ellos caminaron con el mismo Dios en cuerpo humano. ¡Qué privilegio poder testificar de que ellos tocaron con sus propias manos! Por eso es que ellos continuaron observando a Jesús. Algo más que tenemos que entender acerca de Jesús es que cuando Jesús hacía estos milagros, la gente lo rodeaba, y dice la Escritura que con mucho gusto y de mucha gana escuchaban a Jesús, porque Jesús les enseñaba con autoridad y no como los escribas y fariseos. Así pues, Jesús siempre estaba calmado, tranquilo, con un propósito en su vida. No se le veía ninguna ansiedad. Yo diría, era un Jesús descafeinado, no un Jesús que estaba ansioso por ninguna razón. Él siempre estaba en control, daba el mensaje que siempre tenía un propósito en su vida, que estaba cumpliendo la voluntad de su Padre. Algo más que los discípulos observaban: no solamente que era poderoso, sino que era calmado y con propósito. Ellos también veían que Jesús vivía dependiendo de su Padre. Jesús siempre dijo, con todo y que era Dios mismo en cuerpo humano, Jesús siempre oró mucho. Los discípulos lo observaban en oración En el capítulo 1 de Marcos nos dice que Jesús se levantaba temprano por la mañana, antes de amanecer, y se iba a lugares solos y ahí oraba a su Padre. Los discípulos se quedaban observando, admirados. ¿Por qué se levantó tan temprano el Señor? Luego se daban cuenta que lo encontraban orando. Lucas 6:12 dice que Jesús fue a el monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Imagínense. Esto fue Jesús, el Señor mismo, que dependía en la oración con su Padre. Los discípulos lo observaron continuamente, tuvieron que haber aprendido que lo veían calmado, con un propósito, y cuando hablaba era efectivo. Entonces, esto nos dice la petición que le hicieron sus discípulos. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Notemos que no le pidió, enséñanos cómo orar. Ellos sabían cómo orar, ellos eran judíos, habían crecido orando, hasta tenían oraciones memorizadas, oraciones para diferentes ocasiones, oraciones diarias, oraciones para los festivales, sino que aquí el discípulo dijo, Señor, enséñanos a orar. Esta es hermosa teología, Señor, enséñanos a orar para poder vernos bien delante de la gente, sino que les dijo, el discípulo le preguntó, enséñanos cómo hacerlo, enséñanos a que podamos aprender a depender de Dios para poder ser efectivo. Señor, enséñanos eso. Entonces, yo hoy les quiero enseñar a ustedes, ya que vamos a participar de la cena del Señor en comunión, sabemos que es una tarde especial porque le hemos designado esta semana, hemos designado la semana de la oración. Muchos hasta están en oración y ayuno esta semana. Por eso es que aquí en la capilla de oración siempre esta semana nos aseguramos que alguien está en oración continuamente. Y así nosotros sabemos que estamos encadenados como con otras 6 u 8 iglesias en alrededor de nuestro país estadounidense, principalmente el estado de California. Estamos encadenados a través de la televisión para poder ir al Señor en oración esta semana. Tenemos que entender lo que estamos haciendo, que tenemos un problema como humanos. Tenemos este problema que por naturaleza somos autosuficientes, o sea, orgullosos. No sentimos el deseo de depender de nuestros hermanos y la oración de nuestros hermanos en otras iglesias. Eso es malo, que nos gusta ser independientes. Somos independientes y creemos que no necesitamos a otros hermanos ni a Dios. Eso es maligno. No debemos ni de decirlo siquiera hasta que nos sentimos en una catástrofe. Cuando nos sentimos que nos ataca la adversidad, instantáneamente vamos a la presencia de Dios. Cuando muere un ser querido, cuando sabemos de guerras, recordemos septiembre 11 del año 2001, aquella catástrofe que azotó los Estados Unidos, la mayoría de los estadounidenses recurrieron a la oración. Se dieron cuenta que dependemos de Dios. Después de la guerra del Golfo, en el año 1991, se experimentó en los Estados Unidos que la gente que atendía a las iglesias, el número creció. Los que hicieron encuestas dijeron que un 44% de los estadounidenses atendieron a iglesia. Fue un récord en los últimos 25 años. Un artículo noticiero que citó la organización de encuestas Gallup reportó que 57% de los estadounidenses estaban en oración. Afirmaban que estaban orando 2 veces por día en una forma intensa para ir a la presencia de Dios, pidiendo la clemencia y protección de Dios. Entonces la gente aprendió a depender de Dios porque la adversidad nos azotó. La gente se puso serio, intensos, sintieron deseos de arrepentirse de su vida pecaminosa y venir a la presencia de Dios por protección. Por eso nos podemos atrever a decir que la gente ve la oración como algo que se lo guardan a un ladito para cuando viene la emergencia. Dice, ahorita no necesito la oración, pero cuando viene la adversidad, entonces recurren a la oración como ir a la sala de emergencia. Así pues, como aquel discípulo que le pidió el Señor, así tú y yo debemos de aprender y decirle al Señor continuamente, Señor, enséñanos a orar. O sea, enséñanos a depender de nuestro Dios en oración. Algunos se preguntan, ¿de veras necesitamos a Dios? Yo te digo, si de veras aprendes a depender de Dios, harás lo que Jesús dijo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, hallará. Y el que llama, se le abrirá. Esa fue la promesa del Señor en el Sermón del Monte. Así pues, como sabemos que en nuestro país un 57% estaban en oración dependiendo de Dios cuando vino aquella horrible adversidad, en el ataque de septiembre 11, 2001. Así pues, si estás en la presencia de Jesús, yo te diría que hagas lo que la Escritura nos dijo. Pide y el Señor te dará. Toca la puerta y la puerta se abrirá. Estás tú saliendo de un restaurante a veces, y una persona te confronta con un par de hamburguesas en su mano y te las ofrece, ¿a poco tú le vas a decir, no, no traigo hambre, no las necesito? Yo te digo que él te va a decir, toma, come esta hamburguesa. ¿Sabes cuánta gente en el mundo que se están muriendo de hambre y tú no quieres aceptar este sabroso sándwich? Y que si vas por la banqueta y te encuentras con un joven, que sabes tú que a esa edad los adolescentes comen mucho, y tú piensas, si le doy estas dos hamburguesas, ¿le vas a hacer un bien? Mas yo te digo que le harás más bien a ese joven si lo invitas a la iglesia para que participe de la cena del Señor. Así pues, lo que ese invitado va a hacer es lo que nosotros vamos a hacer hoy, aquí, todos los que estamos preparados para participar y participaremos de la cena del Señor en comunión. Así pues, todos los que no se sienten que no están preparados, se imaginen que están frente a la cruz del Señor Jesucristo y el Señor está crucificado en nuestro lugar, o sea, está sacrificado, crucificado por nosotros, sufriendo. Y así ellos también, de hoy en adelante, pueden participar en comunión de la cena del Señor. Y como ya mencioné al principio, que estamos encadenados con otras, por lo menos 5, quizás 8 iglesias en derredor de los Estados Unidos. Una de esas iglesias es la iglesia que pastorea en el sur de California, nuestro hermano pastor Mike McIntosh. A este momento vamos a pedir que pase nuestro hermano David para que nos dirija con la alabanza y la adoración. A la vez también les pediremos a los hermanos que van a ayudar a la distribución de los elementos del pan y el jugo de uva, y así todos podemos participar de la cena del Señor en comunión. Así todos aprendemos a confiar y a depender, y de la guianza y de la protección del Señor. Así todos dirigimos nuestra alabanza y nuestra adoración a Dios siempre. Y así todos cantamos: hermanos, canten todos, alaben a Dios con este hermoso canto que están dirigiendo los hermanos, que dice: sublime gracia del Señor, que a mí, pecador, salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y él me halló. Mis cadenas han caído ya, he sido libertado hoy. Mi Dios, mi Salvador, me ha rescatado hoy. Y como una inundación, su misericordia reina hoy. Amor sin fin, maravillosa gracia hoy. Sublime gracia del Señor, que a mí, pecador, salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando él me transformó. Sublime gracia del Señor, que a mí, pecador, salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y él me halló. En los peligros, oh aflicción, que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Sublime gracia del Señor, que a mí, pecador, salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y él me halló. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí. Su amor que me salvó. Yo sé que Jesús lo pagó todo, so a él se lo debo todo. El pecado había manchado mi alma, y como color rojo carmesí, pero Jesús me transformó y yo quedé como la nieve blanco hoy. Canten, canten todos hermanos, díganle al Señor, tú has cambiado las manchas de leproso y me has transformado y he quedado blanco como la nieve. Has cambiado mi corazón de piedra por un corazón de carne. Sensible como tu amor, sé que Jesús lo pagó todo. A él se lo debo todo. Y yo continuaré así a mi Señor, repitiendo esa hermosa promesa que dice: yo sé que Jesús lo pagó todo, a él se lo debo todo. Así pues, hermanos, ahora, todos en este momento tan solemne que estamos en la presencia del Señor, todos en comunión participemos de los elementos que simbolizan el cuerpo y la sangre de Jesús. Y todos agradecidos, decimos, gracias Padre Santo, gracias, gracias, siempre, por Cristo y en Cristo Jesús. Amén, amén, amén.